académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente, es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a su programa Radar Matutino, donde empieza la mañana informativa, muchas noticias. Siempre hoy es un lunes cimarrón, como dicen, porque ayer fue el feriado del Día de la Constitución Dominicana. Y la verdad que ahora comienza la mañana informativa en Radar Matutino. Buenos días, Luis Rodríguez, ¿cómo está usted? ¿Cómo pasó ese largo feriado? ¿No le tocó el taponcito del sur que ha despegado, como ha dicho el presidente Luis Abinader?
Buenos días, buenos días, país. Primero vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más en esta mañana. Gracias a Él, que todo lo puede. Queremos poner en manos de Dios este día y este programa para que las informaciones que puedan recibir los televidente puedan ser palabra de fe, palabra orientativa para que la población esté orientada de todo el acontecer nacional e internacional. No me tocó el tapón del sur, yo por eso le pregunté si usted fue para Pedernales, para su pueblo natal, donde ayer quedó evidenciado. Hubo un tapón de más de 3 horas en la salida de la circunvalación de Asua, ahí de ser el número, ¿verdad?
Sí, antes
hasta prácticamente
los el pilones. Cruce,
no, después de los pilones, después de los pilones, casi hasta el cruce de Ocoa, donde ahí comienza la circunvalación de Baní. En ese tramo va a haber que hacer una intervención y una inversión importante, porque está muy bien, usted sale de su casa cambiadito, se pone un saco, pero no se puso la camisa, entonces no está completo. Hay que completar esa obra, que es de vital importancia para el desarrollo del sur. ¿Por qué? Porque ahí se forma un cuello botella. Ayer el tapón duró más de 3 horas, porque todo el que venía del sur cogió los 4 carriles en muchas ocasiones y hasta los paseos de regreso para la capital. Entonces los que iban para el sur no podían circular porque estaban los carriles de ellos ocupados. Entonces, ahí también faltó vigilancia de la DGC. Sí. Porque debieron prever eso con relación a tiempos anteriores a antes de las circunvalación. Mírelo ahí, señor director, bueno, mire eso así, eso, mire, usted queda del sur, mire.
Eso,
mírelo ahí cómo está, mire. Ay, todos los carriles ocupados, ahí va 1, 2, 3, 4, 5, eso es, los 4 carriles.
Más los más dos paseos.
Los 2 paseos.
Sí.
Todo en una sola dirección. Todo en una sola dirección. Entonces el que iba para el sur, no importa que fuera una emergencia o lo que fuera, no podía avanzar. Entonces,
sabes que ciertamente, Luis Rodríguez, esto es un asunto también de educación, porque aunque el tránsito es muy fluido ahora en fines de semana largos, además de cómo está el sur, cómo ha impactado esas 2 circunvalaciones que se han hecho, pero también es un asunto de educación, porque cómo es posible que ciudadanos se den a la tarea de tomar los cuatro carriles y los paseos. O sea, eso dice mucho de la educación vial que tenemos nosotros. Y yo me he puesto a ver en los últimos fines de semana largos, Semana Santa, diciembre, de que ahí en esa parte, entiéndase, después que usted deja la circunvalación de Asua hacia la capital y llega al número, ese gran cuello de botella que se hace ahí en los pilones, porque además de que son dos carriles porque cruza el río Coa ahí, también tenemos un puesto de intergencial que hay ahí, y eso cuando están haciendo los chequeos rutinarios, pues eso genera un gran entaponamiento, más la poca educación vial que tenemos nosotros. Eso se conjuga a eso que tenemos ahí, que vimos en pantalla, donde vemos un largo entaponamiento. A mí me tocó el año antes pasado, señores, 4 horas duré ahí en la charca de Asua, y gracias a Dios que pude desviarme al pueblecito. Si no, si me quedo ahí, llegué a las 7 y algo, y a las 11:05 de la noche fue que pude salir hacia la capital. Pero eso que ustedes están viendo ahí, además del tránsito fluido, porque el sur es una realidad, señores, me decía mi padre allá en Pedernales que no había una habitación vacía desde hace 15 días que todo estaba reservado. Y se ponía a ver cómo está la avenida, el cruce Oviedo ahí, y eso es un gran flujo de personas haciendo turismo interno, además de turistas normales que llegan a Pedernales. Pero además de la situación que se da ahí en los pilones, hay que tener educación vial, hay que tener más vigilancia, más DGC, porque hay gente que cuando viene de allá para acá, hacia la capital, y le toman las 3 vías antes de subir el número, y ven que de allá para acá son 3 carriles, entonces van tomando otro. Cuando usted llega ya ahí al número, ahí ya casi llegando a los pilones, entonces los 4 carriles más los 2 paseos, entonces están cogidos, están tomados por personas que no tienen ningún tipo de educación. Entonces eso dice mucho. Tenemos que tener educación y también ampliar ese pedacito ahí en la donde está el puesto de los pilones, porque ahí se convierte solamente en dos vías.
En 2 vías,
Luis.
Sí. Entonces, eso, por lo menos hasta los pilones, desde la salida de la circunvalación de Asua hasta los pilones, hay que hacer una intervención de ampliarla. Hay una parte que está ampliada, que es la parte de cuando usted sale, después de la cementera para arriba, hasta arriba está ampliada una parte, una vía subiendo, ¿verdad? Uh-huh. Creo que está ampliada. Pero eso le indica a la población y al pueblo el impacto que está teniendo el sur, que está recibiendo el sur. No solamente son los sureños los que se van a disfrutar del sur los fines de semana largos, sino toda la población que está haciendo turismo interno para esa zona del país. Y qué bueno que así sea, porque cada turista que se traslada de un lugar a otro, algo deja en la población donde pernocta, uh-huh, en el pueblo donde pernocta, compra combustible, alojamiento, restaurante, artesanía, uh-huh, productos agrícolas que encuentre por la zona, compra. Es decir, eso se ve el impacto que está teniendo la medida que el gobierno ha tomado para el sur. Qué bueno que así sea. Señores, otro
llegó
tema
su
que...
amigo Ángel Familia, llegó calladito ahí.
Pero vamos a dar la bienvenida al doctor Ángel Familia.
Es un sureño que pernocta casi en el norte.
Gracias. Sí, él no va al sur. Eso es lo que dice los sureños.
No, yo voy al sur.
No.
Fíjense, escuchándolo a ustedes, no, venía escuchando y alguien decía que más del 42% de la ciudad estaba un poco congestionado. Sí. Realmente ahí en la autopista Duarte, sobre todo, también un gran problema. El sur, como bien decía, yo pasé muchos años, mis vacaciones en el sur, uh-huh, y cada fin de semana largo siempre al sur, y nosotros pasábamos esos largos entaponamientos, tanto en Baní, uh-huh, como en Asua. Uh-huh. Nos llena de regocijo que mucha gente se motive a ir al sur, conozca, no solamente Pedernales, uh-huh, que por cierto, el presidente va a Fitur el año que viene.
Y el tema es Pedernales. Turístico de Pedernales.
Pero también la vuelta al lago. Exacto. Y que se haga, atención a don Eduardo Estrella, que se haga ya por fin la promesa del presidente que se haga una concreción sobre la unión entre la provincia de Independencia y Pedernales. O sea, Duvergé y Pedernales, que históricamente están atados, están unidos. Hay mucha gente de Duvergé que se fue a poblar a Pedernales, y entonces hay unos vínculos. Y esto va a permitir que mucha gente, en vez de tomar hora y media desde Barahona, 2 horas y media casi, de Barahona a Pedernales, por Duvergé, desde Duvergé a Pedernales serían 45 minutos. O sea, sí, es un ahorro y una conexión tremenda.
La belleza que tiene eso por ahí, bueno, azul,
el profesor Juan Bosch dijo, excusan los veganos, el profesor, siendo de La Vega, dijo que él no había visto un valle tan hermoso como ese, ese valle que hay en Puerto Escondido, en la Loma del Aguacate, que une esas dos provincias.
Luigi lo ha hecho, pero
yo lo he hecho en rally. Verdaderamente. No,
usted campea, usted es un hombre próspero.
Que es una belleza. El sur tiene su encanto y el sur tiene muchas cosas importantes que mostrarle no solamente a los dominicanos, sino al país. Yo decía así, y yo he sido un abanderado siempre del desarrollo del sur. El sur tiene unas condiciones que no lo tiene ninguna parte del país. No lo tiene Puerto Plata, que tiene loma y playa. No lo tiene Samaná, que tiene loma y playa. Pero en Pedernales se conjugan dos factores importantes. El microclima que hay arriba en Pelempito, en el hoyo de Pelempito y en la Sierra de Bauruco, que está a 10 o 15 minutos del sol esplendoroso y de la playa más bella que usted puede exhibir, que son las playas de Cabo Rojo, Bahía de las Águilas, Trujillé y todas esas playas por ahí. Entonces, a 10 minutos, a 15 minutos en carro, usted tiene un microclima de 14 grados, de 15 grados, 16 grados en la Sierra de Bauruco, donde está el hoyo de Pelempito y esa sierra maravillosa.
Tenemos bosque seco.
Entonces, eso, muy poca parte del país puede exhibir eso. Entonces, usted tiene el turismo ecológico y tiene el turismo de playa. Se conjugan en esa parte. Bueno, entrando en otra materia, señores, el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne este martes para comenzar a evaluar los jueces que faltan. Y posterior a esa elección, evaluación y elección, entonces viene otra etapa de que lo convoquen de nuevo para volver a evaluar lo que ya han cumplido con el mandato de la ley de los 7 años. Esperemos, y así será, ustedes pueden tener la certeza que así será, que en este caso no van a coger miembro de...
¿No van los compañeritos del partido?
No van los compañeritos del partido.
Ándala, po.
Ahí no
van. Pero eso no era lo que hacía Leonel.
Eso era lo que hacían otros.
Y lo que hacía
Leonel. Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia era un miembro del Comité Político del PLD.
Mariano Germán.
No, también, pero el presidente actual, Luis Henry Molina.
Miembro del Comité Central del PLD.
Claro, y coordinador de la campaña de Gonzalo en San Cristóbal.
Se ha portado bien.
Se ha portado bien, ha hecho su trabajo, ha sido una persona coherente.
Contrario a Mariano Germán, que no hizo nada para la Suprema.
No. Pero Henry Molina ha hecho su trabajo. Mire, que sin importarle la afiliación política, yo creo que Henry Molina ha hecho un trabajo decente, un trabajo que hay que valorar, porque no se dejó influenciar para la toma de decisiones de su partido. Es decir, que felicitamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia por la postura asumida ante el Tribunal de Alzada, que es la Suprema Corte de
Justicia. Hoy el Consejo Nacional de Magistratura ciertamente inicia... Se ha dividido en varias sesiones, pero hoy día 11 a 84 aspirantes preseleccionados, porque había más de 300 personas detrás de eso.
No sé qué.
Usted es abogado.
No, usted no es abogado.
No puede. Hay gente que quiere, además de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, estarían también los miembros del Tribunal Superior Electoral. Sí, eso es bien delicadito ahí. Claro. De hecho, hay que felicitar la actual composición del Tribunal también Superior Electoral.
También ha hecho
el magistrado Camacho, que es una persona que viene de la judicatura, Y al parecer hay unos rumores como que alguna gente quiere que se mantenga aparte, o por lo menos el staff principal.
Bueno, yo entiendo que sí, que si han hecho su trabajo, lo que han hecho aquellos, lo que han hecho su trabajo y merecen una oportunidad de continuar, que lo han hecho bien, han sido, han aplicado justicia con respetando el debido proceso. Yo creo que sí, que merecen una segunda oportunidad. Y eso es lo que está, eso es lo que hace el Consejo Nacional de la Magistratura.
Claro, evaluar.
Usted cumplió. Entonces le toca el momento de la evaluación para ver si lo ratifican por un periodo más o lo mandan a descansar.
Sí, pero a su casa. Debo decir que con respecto a las actas y lo que allí sucedió, que salió información que era confidencial, porque hasta que no salga una acta,
exacto,
¿cómo era que medios de comunicación llegaron a saber que las decisiones se tomaron incluso por desempate del presidente, el voto salvado del presidente de la República, como presidente del Consejo, ¿verdad?
Sí, presidente.
Entonces, eso se supo. Eso
y generó un ruido extraño.
Claro,
mucha gente empezó, incluso en la entrega semanal que hace el presidente con los medios, un periodista, un colega le preguntó: presidente, ¿por qué las actas no se han publicado? Y yo me pregunto, ¿por qué
esa insistencia?
La insistencia de saber cómo votaron cada uno, porque hubo un empate y el presidente tiene un voto calificado.
Claro,
y tuvo que ejercerlo, como manda el propio reglamento de
como lo ejerció Leonel Fernández en su momento.
¿Y de qué manera?
Pero es bueno destacar en esto, que realmente el presidente apostó a la transparencia. Es un proceso, señores, que no es fácil hacer preguntas, discutir, escuchar. Y ciertamente, esos tres jueces, yo creo que el magistrado Reed estaba fue mi profesor en uno de los mejores momentos. Escucharlo ahí para mí fue, y cualquiera lo puede buscar en YouTube, una exquisitez. Pero con él pesó algo de la edad, que en los próximos tres años ya tendría que estar
en retiro.
Contrario a los otros, el que fue uno que fue procurador fiscal para el área de delito energético, lo vi un poco ambivalente y no fue muy coherente su respuesta. Quizás los nervios lo traicionaron y eso se hizo constar en acta. Igual la magistrada también se cuestionó algunas decisiones un poco de manera particular. Creo que con ella pudo haber otra consideración, pero no se tuvo. Ella ni siquiera, habían dicho hasta la semana pasada, no había vuelto a la Suprema Corte de Justicia. Parece que fue de la que más le impactó.
Mire,
decisión.
Yo conozco a la magistrada Pilar Jiménez porque es de mi pueblo, es de Constanza. Y yo le puedo asegurar que respetando el proceso y respetando la potestad que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, pero yo creo que es una persona que dignifica la judicatura dominicana, una persona que aunque la señalan que fue puesta ahí por influencia de José Ramón Peralta, sin embargo, es una persona totalmente independiente, no es una persona partidista, a ningún partido político pertenece, es una persona sumamente coherente, firme en sus decisiones, no es una persona que es una persona con su cabeza bien amueblada, una persona que piensa por ella, no es una persona que nadie puede influir en ella, en sus decisiones, y yo creo que ella merecía una segunda oportunidad, porque ella, como todos los demás miembros que participaron ahí en la evaluación, que pertenecían a la Suprema, como la juez Nancy, recuerdo el apellido de Nancy, que es la secretaria del Consejo, y el presidente de la Suprema, también valoraron muy bien la gestión de la doctora Jiménez. Entonces, pero es una decisión soberana que tiene
ella. Y consumada.
Sí,
pero yo creo que ella todavía tenía una edad productiva que le podía aportar mucho al sistema de justicia. Es una jueza que prestigia la judicatura, como le dije. Una jueza con una.
Pero yo ahí llamo. Lo único, Luis, que yo llamo la atención de esto es porque donde hay ocho personas, ciertamente hay unos auxiliares, pero tienen un compromiso y estricto de no hablar. Incluso yo vi una entrevista del consultor jurídico y digo, yo no puedo opinar en nombre del Consejo Nacional de Magistratura.
No, porque él es el presidente.
Él es, yo soy un consultor del presidente.
Del presidente.
O sea, no puede. Y eso huele mal. Y a mí, sin temor a equivocarme, eso tiene rasgo por ahí, por abajo, de la oposición, que está buscando sacar siempre ventaja a esas cosas. Por ahí se tuvo que filtrar esa información, queriendo, y la verdad sale siempre a flote, porque la verdad es una sola. Uh-huh. Y eso es lo que ha salido. Eso que tú dices de la magistrada, la pudiéramos tener en otro escenario, porque hay otros escenarios, y no, este se le veda, pero puede volver a otro.
Claro
que sí.
Está
claro,
en sus facultades.
No tengo el honor de conocerla, ni de haber participado en su...
Es una excelente profesional y ser humano.
Lo que no podemos caer en lo que ha pasado anteriormente, porque cuando vemos el independiente Radamés Jiménez,
madre mía,
que fue procurador general de la República, ¿verdad? Entonces, ahí se ve como cada quien pone sus dardos en cada parte del ajedrez de la judicatura dominicana. Y nosotros que hemos vivido este proceso del presidente Luis Abinader, decir, mira, yo no quiero... Luis Abinader es el único presidente que se ha quitado poderes. Porque yo le voy a decir una cosa. Cuando Eddie Olivares estaba postulando para presidente de la Junta, ¿quién más que él tenía mérito? Y sin embargo fue sacrificado porque le dijeron, mira, no se ve bien que después que nosotros hemos predicado cero militante y cero persona con olfato político esté en las altas cortes, postularte a ti, aunque tiene mérito de más, sería un poco contradictorio. O el caso del propio Emanuel Esquia Guerrero, pudiera estar en cualquiera de esos poderes, sin embargo, porque ha estado ligado al PRM. Mucha gente...
Bueno, no, y son gente que se respeta. No, yo que conozco y me une a un lazo de amistad con el doctor Emanuel Esquia Guerrero. A propósito, aprovechamos para saludarle. El doctor Esquia Guerrero es un hombre que se respeta. No estaría ahí.
Sí.
No estaría. Bueno, porque sabe los momentos. Incluso el presidente Hipólito Mejía, uno lo sabe de atrás, historia patria, le llegó a ofrecer a él la Procuraduría General de la República. Uh-huh. Y ahí usted por ejemplo pone en la balanza, ya ha ido de tierra, pero en el caso de Virgilio Bello Rosa era un hombre de fuste,
claro,
un abogado de ejercicio, claro, pero un hombre que se respetaba,
sí,
que incluso llegó a renunciar con cosas cuando no estaba de acuerdo.
Exacto.
Eso es lo que da el honor y el valor en la persona.
Así
entonces
es.
Debo decir también, aprovechando que estamos con el tema de la justicia, que hubo cambios y movimientos, ascenso en lo que ve la Procuraduría General de la República, en el Ministerio Público. Más de 90 personas ascendidas a fiscales e igual a fiscalizadores. O sea, lo que el gobierno promueve y el Estado dominicano a través de la Procuraduría General de la República, sobre todo, que es un staff que tiene un consejo, es más cercanía con la comunidad. Y ya ustedes verán nuevos rostros, qué bueno que se impregne, porque estaba rezagada. La gestión de doña Miriam como que no tuvo muchas luces en cuanto a lo que fue la carrera y también los ascensos a nivel de la Procuraduría Fiscal y de Corte. O sea, hay grandes cambios.
Recuerda que doña Miriam llegó a romper con algo, sí, ahí, que había, sí, un cuello de botella, sí, y los concursos, cómo se manejaron. Que hay mucha gente ahí que tiene valía, pero todo el mundo sabe que hay otros. ¿Cómo llegaron a ciertas, sí, posiciones?
Más de 9 fiscales han sido sancionados.
Ah, bueno.
Cosas que usted sabe. Que
yo creo que, como dice así, en el caso de la gestión de doña Miriam, ella jugó un papel importantísimo para poder, sí, romper con ese esquema que estaba en la Procuraduría, junto a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, porque ahí había un entramado. Y usted conoce, uh-huh, todo lo que sucedió y lo que se pasó, e inclusive lo que le pasó al procurador anterior, a doña Miriam, cómo terminó su gestión ante la Procuraduría. Entonces, yo creo que ya hizo su trabajo y hay que valorarlo. Inició, wow, un proceso de cambio y de transformación. Que había que profundizarlo. Sí, para eso está la doctora ahora Jenny Berenice Reynoso al frente de la Procuraduría.
Así es, señores. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar, señores, del evento de la OASI. El presidente estuvo ayer. La gobernadora de New York
está aquí, de visita en nuestro país.
Visita en nuestro país.
Dice que va a hacer aporte importante para salvar el río Yaque del Norte.
Eso sí
estaba con el Leado Vargas también.
Eso sí es un aporte.
Yayo San Lobato.
Sí, sí, muy bueno.
Estaba en Santiago con
sí,
Ulises.
Sí.
El alcalde, o sea, como que la gobernadora quiere lazos reales.
Sí, sí.
¿O está yendo donde están los dominicanos? ¿Qué será lo que quiere?
La gobernadora vino por Santiago porque quien la acompaña es el senador Adriano
Payá,
y es su provincia natal, y quiso que entrara por Santiago para que conociera esa parte importantísima del país. Como
señora, Santiago. La comunidad dominicana tiene gran importancia en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Nueva York. Es la así, que decide.
Así es, señor.
Bueno, definitivamente que sí.
Nos vemos en breve aquí en Radar Matutino, señores.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. La verdad que Santiago es Santiago, como dicen, ¿verdad? La visita de la gobernadora del estado de Nueva York, la verdad que se ha dado un baño de pueblo. Ahí la vi en Santiago de noche.
Sí,
no la vi en coche, pero la vi que ha disfrutado su estadía allá en la ciudad corazón. Y me gustó mucho eso que dice Ángel de hablar de lo del Yaque del Norte. Recibió la llave de la ciudad y la verdad que nos ayudaría bastante si nosotros podemos lograr rescatar eso.
Sí. Bueno, queremos unirnos a ese regocijo que hoy ayer sintió Santiago al recibir la gobernadora. Ustedes ven la importancia que le dan los políticos norteamericanos y principalmente los políticos de Nueva York a la diáspora dominicana, porque la diáspora dominicana definitivamente decide en la política del estado de Nueva York. Tenemos varios concejales, tenemos senador que ha repetido por dos ocasiones, Adriano Espaillat, que ha hecho un trabajo excelente, no solamente por las relaciones bilaterales del país, sino también en defensa de todos los ciudadanos dominicanos que habitan esa urbe. El alcalde actual que salió porque no se presentó a la reelección,
Ed Adam,
también visitó el país en una o dos ocasiones. Sí. Antes de ser alcalde y después de ser alcalde, vino al país. Eso es en gratitud al respaldo recibido por la diáspora dominicana que habita el estado de Nueva York.
Fue tan lejos que fue el lugar donde sucedió el episodio del Yaque.
Exactamente.
Sí, fue solidario.
Entonces, la solidaridad, gobernadora.
Sí. Porque había muchos dominicanos que vivían en Estados Unidos y la gente no entendía esa conexión.
Sí. Entonces, la gobernadora del estado de Nueva York vino y a la compañía del senador Espaillat y quiso que llegaran por Santiago, porque era la ciudad natal del senador. Uh-huh. Y ahí recibió la llave de la ciudad. Adriano también recibió un reconocimiento como hijo distinguido de la ciudad. Uh-huh. Y ahí está la imagen, ustedes pueden ver al alcalde y el presidente del Consejo Municipal, Ulises Rodríguez, y el presidente del Consejo Municipal entregándole el reconocimiento a la gobernadora.
Pero más que un pergamino, debió entregarle una llave simbólica.
Debieron entregarle una llave simbólica.
Sí. Hay que ver si tienen ese protocolo ellos.
No sé pasó si... ahí, Ulises.
No, porque podría haberse la entregado.
Sí, pues a lo mejor el símbolo es el pergamino y después de ahí
y a lo
viene
mejor no presentaron esa imagen, sino esta. Eso.
Que por cierto, Ulises le dio duro la presentación de la lluvia de Santiago y las imágenes del elevado con el agua,
Sí.
Sí,
pero actuó rápido.
Pero actuó rápido. Eso se llama dirigir con eficiencia una ciudad. Entonces, la gobernadora se ha comprometido en rescatar el río Yaque del Norte, un río que reviste una importancia tremenda para el país porque de ahí se abastecen toda la parte baja de ese río y de esa presa, de la presa de Tavera. Se abastece Santiago, Moca, los acueductos de Santiago y Moca, y la línea noroeste, gran parte.
¿No la habrán llevado allá a Arroyo Gurabo?
Debieron llevar...
Un paseíto por ahí.
Esa monumental obra que el presidente Luis Abinader ha ejecutado a través del INAPA y del eficiente director del INAPA.
Usted se emociona, Luis, cuando habla de Wellington Arnold.
Porque mi amigo.
Ah, mírenlo ahí, Ángel.
Gracias, señor director. Esa era la imagen, por Dios, que yo quería.
Ulises no se queda, Ulises.
No, okay,
o sea, que fueron dos pergaminos. Yo creo que fue declarada huésped distinguida.
Fue declarada huésped distinguida.
La que vimos en la otra. Esa era de huésped distinguida.
Y la otra es la llave de la ciudad.
El aporte de la comunidad dominicana.
Usted sabe que yo valoro la gestión de Wellington porque los resultados están ahí. Wellington es mi hermano y mi amigo, y su papá era una gente que yo quería muchísimo, quiero mucho a su hermana. Su hermana es mi hermana, la Pipi es mi hermana.
Es mi hermano,
de toda la vida, y Wellington.
Igual amiga nuestra.
Wellington también. Yo lo vi a Wellington ahí, todavía comenzando a hacer pininos en política.
Ah, pues no de ahora.
No, yo no soy de ahora, por eso le puedo decir.
Ha aportado mucho.
Que esa familia ha aportado mucho, y ha aportado mucho a la democracia del país,
claro.
Y mucho a la conformación institucional del PRD y PRM. Es decir,
Don Wellington Arnold fue un hombre clave en lo que fue el jacobismo.
Sí, claro. Entonces, lo valoro por la gestión que está haciendo. Una gestión eficiente, que los resultados están ahí. Pero usted puede estar seguro que si no lo estuviera haciendo bien, yo también le estuviera dando fuetazo.
Ah, ¿cómo debe ser?
Porque yo...
No, él está haciendo un gran trabajo.
No tengo compromiso
sin
con
ser
nadie,
ingeniero.
No tengo compromiso solamente con ningún siendo funcionario público, porque ninguno a mí me han... No puede decir que me han tomado en cuenta en su gestión para nada ni para nombrar un coso. Y yo tampoco se lo he pedido.
Ah, bien.
Entonces, yo...
Ah, no, pero si usted no lo ha pedido, ¿cómo le va
a
llegar?
No, porque todo tiene que pedir la cosa muchas veces.
Deben ofrecerle.
Si yo tengo una posición pública... Usted puede ir, o usted sabe que yo lo voy a llamar, porque usted y yo tenemos muchos años de amistad, igual que así. Entonces usted no puede esperar que usted venga a pedirme nada. Si usted sabe que usted tiene compromiso político con mucha gente que lo siguen, y yo sé que usted tiene compromiso con esa gente que lo sigue, entonces yo tengo que tomar.
Pero la gente suya de Constanza espera que usted le lleve su currículo a su funcionario.
Ángel, yo le digo, mire, Ángel, aquí tengo un empleo para usted. Vaya a ver que usted entiende.
No, el sistema no funciona
pero
así.
Yo no tengo ningún tipo de compromiso con ningún político porque ninguno lo han tenido conmigo. Entonces, yo darle su fuetazo, si no lo está haciendo bien, me da un pepino porque yo no tengo ese compromiso. Dale su fuetazo aquí, al que lo está haciendo mal. No importa el rango que tenga dentro del gobierno ni dentro del partido. Le doy su fuetazo y se lo he dado cuando tengo que dárselo. Ahora, si usted está haciendo una gestión buena, yo valoré la posición de Omar Fernández, que no es de mi partido, la posición de la indexación. Ahora, ¿qué yo he dicho? Mándala junto con otra cosa. ¿Por qué no hablamos de la reforma integral, de la reforma fiscal integral?
Por cierto, vi algunos danilistas exigiendo la indexación cuando Danilo no lo cumplía desde el 17. ¡Qué descarados son!
Pero está bien.
No, son descarados.
Sí. No, mire, tiene... yo creo.
¿Usted cómo usted siendo parte de un gobierno que no procuró cumplir la ley, como ellos alegan? Porque le debo decir una cosa, el presidente se exime de responsabilidad para que la gente sepa, ¿eh? Porque los presupuestos son aprobados por el Congreso Nacional.
Sí. Claro.
Pero ciertamente el presidente lo llegó a proponer que con la reforma se cumpliría la indexación. Lo que pasa es que la oposición bloqueó la reforma
fiscal. Yo le digo a la
oposición, o la discusión.
Le digo a la oposición y le digo al PLD y a la Fuerza del Pueblo y le digo a Omar que yo lo veo bien y lo valoro. Es un tema que hay que traerlo a la mesa de negociación.
A la mesa, claro.
Y será tomado en cuenta en su momento. ¿Ustedes quieren que hablemos de indexación? Vamos también a buscar la fuente de donde se va a sacar ese dinero. Y yo lo que creo que eso debe ser parte de una reforma integral, de una reforma fiscal integral que abarque todo, no solamente la indexación, sino la falta de recursos que cada año tiene el presupuesto nacional para poder hacerle frente a la demanda que el pueblo quiere y espera de los gobiernos.
O sea que los legisladores no están en eso, como por discutir mucho.
Yo no sé en qué están, pero lo que yo
más
le digo
día, es, o sea,
que yo le digo que
vamos a esperar dos años más o tres años más que el presidente salga para discutir una reforma y que el que venga se la imponga al pueblo dominicano. O sea, nosotros no podemos generar una mesa de discusión auspiciado, claro, desde el Ministerio de Hacienda, donde se activen economistas, se evalúe el impacto económico por sector, porque esto es para hacer una reforma integral. No es de un día para otro y no es tampoco de una oficina que debe salir. No. Es de una discusión amplia con diferentes sectores.
No, con todos
y que
sectores.
Se active el Congreso Nacional. Hay gente que va a sentarse ahí al Congreso.
Ahora, yo creo que ahora tenemos la oportunidad porque para lograr un consenso en el Congreso, usted sabe muchas veces a base de qué hay que lograrlo.
¿Cómo?
Sí, usted lo sabe, no venga a hacerse pendejo, no, usted lo sabe.
Yo creo que eso había terminado.
No sé, ahora ha terminado en esta gestión. Pero anteriormente, usted sabe, y usted sabe muy bien lo que circulaba ahí, el hombre del maletín, para aprobar cualquier cosa en el Congreso de importancia.
Ahora le dicen ahora, el hombre de transferencia.
Ahora el país tiene la oportunidad de que si se sientan en la mesa de negociación, como usted dice, los sectores, todos los sectores de la vida nacional, porque usted está viendo ahí que también los obispos están opinando de la indexación. Entonces yo creo que es un tema de discusión.
Llevarlo a la mesa.
Llevarlo a la mesa.
No, y que todo el mundo va a decir que está de acuerdo.
Entonces.
Porque la gente quiere recibir, aunque sea 10 pesos, entonces, pero quiere recibir.
Este es el mejor momento porque el PRM tiene mayoría. Entonces, lo de la oposición, que son dos o tres senadores, si llega al consenso de su partido, pues también lo van a aprobar.
Que debo decirte que el gobierno, por ejemplo, cumple los topes o indexación de los inmuebles del IPI. Sí. O sea, anualmente se va subiendo. Entonces, esto que algunos economistas resaltan representa aproximadamente 20 mil millones de pesos. O sea, acá 20 mil millones de pesos, señores, es afectar todos los programas sociales. Porque por ahí, usted no puede atacar los gastos corrientes.
Pero está bien.
Pero hay que buscarle un contrapeso.
Lo que yo le digo es que ese es un tema de discusión que se va a llevar a la mesa. ¿Por qué? Porque eso no puede ser traído.
Eso te llevó a coincidir con Omar Fernández.
No, en ese
aspecto. Ah, bueno.
En la propuesta. Ahora, ¿qué dije? Que él debió decir que esto será parte de la negociación para la reforma fiscal. Ese es un punto que yo voy a llevar.
Que vi al padre sumarse al hijo. ¿Será esto el preámbulo de retiro de Leonel Fernández?
No. Mire, Leonel no se retirará nunca.
Nunca.
Mientras viva y respire, que nadie aspire dentro de
la madre mía. O sea, que el hijo no tendrá paso. No lo tuvo Margarita, que fue su esposa.
Bueno, y pero menos. Vamos a hablar del Congreso, señora, de la cumbre que hay en el país.
La verdad que ayer fue una actividad bastante interesante. El presidente desde Punta Cana estuvo allá, señor, hablando sobre la aviación civil. La República Dominicana es un referente de la aviación civil. Y ahí estamos viendo la actividad del ICAM que se celebró allá en Punta Cana. Es bueno resaltar que son dos actividades diferentes. Una cosa es el ICAM y otra cosa es el evento de la OAS, ¿verdad?
Que sí. Inicia hoy.
Que inicia hoy.
Que inició ayer.
Que inició ayer.
Con la presencia del presidente Luis Abinader.
Exacto. Y la verdad que la República Dominicana, un referente de la aviación civil. ¿Eh?
No solamente la aviación civil, sino de la conectividad. Sí. Las personas que utilizan República Dominicana como puente para conectar con otro destino. Y no solamente eso, el presidente fue a dar la palabra de apertura a esa cumbre, donde participan casi 200 miembros de diferentes países, ciento y pico de miembros. Pero ahí el presidente...
Pero recuerda que son ciento y pico de miembros con un número amplio en la delegación, a veces claro, hasta de 3 o 4 personas. Sí. Que cuando tú vienes a ver, tiene más de 1000 y pico de personas ahí.
Claro. Exactamente. Entonces el presidente ahí también aprovechó para hacer la semanal ayer desde Punta Cana, desde Punta Cana, y anunciarle al país la inversión que el Estado va a hacer en la ampliación de los diferentes aeropuertos, una inversión de más de aproximadamente 700 millones de dólares. Ahí está Las Américas, está Santiago y otros aeropuertos.
No, y está Punta Cana, que está intervenido también.
No, pero Punta Cana,
ampliación.
Punta Cana es privado, es de capital privado. Pero Punta Cana amplió...
Pero Santiago es un pool de empresarios también.
Sí,
y Santo Domingo está concesionado.
Sí, pero el Estado Dominicano... es el dueño de esos aeropuertos, a diferencia de Punta Cana, donde
8 aeropuertos tiene el país, decía don Héctor aquí cuando estuvo con nosotros.
Sí, entonces el Estado va a hacer una gran ampliación en eso. Viene la otra terminal y otra pista en Las Américas. Sí. La ampliación también en Santiago, y eso indica y tiene que ir a la par, claro que decía el presidente, tiene que ir a la par con el crecimiento del turismo, porque la conectividad de personas, como yo le dije, que utilizan República Dominicana como puente para llegar a otro destino, es extraordinaria, tremenda. El ministro Collado anunció que a la fecha han llegado por los diferentes aeropuertos 7 millones y pico de turistas, y vía crucero 2 millones y pico de turistas. Estamos en aproximadamente 9 millones y pico, sin contar el mes de noviembre y diciembre, que es la temporada alta del turismo.
Pero él prometió en esta semana dar las estadísticas más exactas.
Sí.
Por regiones y países.
Otra cosa que destacó el ministro Collado también fue la inversión que el gobierno ha hecho a través del Ministerio de Turismo en la recuperación de playas, transformando vendedores ambulantes que estaban alrededor de la playa, que eso era era deprimente. Si usted iba a comerse un pescado, sí, o a comer en esa era en una fonda prácticamente llena de insalubridad y ese tipo de cosas. Hoy tienen plaza construida por el Estado Dominicano, calles adoquinadas, con baños, con seguridad de Politur, y un área digna de que tanto el turista que va hacer uso de esa parte de la playa, de poder comer, ve dónde le están cociendo su comida, dónde se la sirven, y esa persona tan dignificada, tiene un área limpia, segura, con baño y todo ese tipo de cosas, gracias a la inversión y a la intervención del gobierno dominicano a través del ministro David Collado. No es por casualidad que el ministro David Collado ha tenido éxito en su gestión, sino es por el respaldo que ha recibido del gobierno dominicano, y por la gran y eficiente labor gerencial que él ha tenido al frente del ministerio. Como ningún otro ministro anteriormente ha logrado, lo ha logrado David Collado, eso hay que resaltarlo. Sí. Y eso es un gabinete que preside el presidente Luis Abinader, donde están ahí, forman parte de ese gabinete, todo lo que tiene que ver con el sector turismo.
A propósito, don Luis, en el día de ayer se cancelaron más de 2.000 vuelos en Estados Unidos, producto de la gran crisis del gobierno federal, el cierre que tiene el gobierno. Y una de las acusaciones que hace el presidente Trump es a esos servidores o controladores aéreos que abandonaron sus puestos de trabajo, incluso algunos alegando enfermedad. Esto ha creado varias situaciones en las que muchos, incluso dominicanos que se andaban pernotando, paseando fuera del país, hoy enfrentan situaciones con sus vuelos. El presidente Trump recomendó incluso una bonificación de hasta sí. $10,000 sí. a los controladores sí. aéreos que permanecieron en sus funciones. Sí. Oye, una cosa, o sea, estamos hablando que sí. más de 1,983 vuelos uh-huh. específicamente, lo que supone el 7.7% de los 25,000 vuelos que estaban programados para el lunes del día de ayer.
Sí,
o sea, Estados Unidos realmente, esto llama a un diálogo, ¿verdad? Que lo claro. puedan lograr uh-huh. entre, sobre todo, el sector, los demócratas y los republicanos. Uh-huh. Lo están demandando los diferentes sindicatos. Claro. Uh-huh. Tiene un gran impacto porque esto tiene una repercusión también a nivel internacional.
Claro,
sobre todo cuando tú conectas a Estados Unidos y ya uh-huh. cuando tienes que movilizarte internamente en Estados Unidos. Uh-huh. Porque fíjense, o en un solo día, más de 25,000 vuelos en todo Estados Unidos.
Sí, pero uh-huh. ayer ya llegó a un acuerdo entre ya. los senadores, tanto uh-huh. republicanos como demócratas, y han puesto fin a ese conflicto. Ahora pasa a la Cámara de Representantes ese acuerdo para poner fin a eso. Y como usted ha dicho, el presidente Trump ha ofrecido un bono de $10,000 para esos controladores aéreos y le pide a los que se fueron que retornen a su labor, porque yo creo que eso es llegar a los extremos. Usted sí. no puede paralizar una nación con, y eso se ha visto
el segundo cierre más largo
dijo tienen que volver ya sí. o si no le va a reducir el sueldo.
Mira,
óyeme, está duro Trump.
Sí, pero es una cosa sensible, eso no es cuestión de amenaza.
No,
yo creo que mejor la alternativa que él presenta sí, de ofrecerle ya, un bono porque si se
te retira, gustó la del bono.
Sí, no
y al que no fue
no
se quedó sin bono.
El que dice tiene que volver ya y
pero
una reducción del salario.
Usted no puede decirle reducción del salario.
Porque usted no lo trabajó.
Usted no tiene la capacidad para sustituirlo. Sí, Estados Unidos ha estado pidiendo controladores aéreos de otros países porque además, no tiene la capacidad de sustitución. El controlador aéreo no se forma. Usted no puede
de
haber
un muchacho
de la noche a la mañana.
Ahí inspira mucho los sindicatos.
Que por cierto, aquí hemos...
El conocimiento, mire, un controlador aéreo trabaja 2 días o 3 a la semana, no puede trabajar más. Sí. ¿Por qué? Porque un controlador aéreo está pegado ahí. Una falla de un controlador aéreo provoca un accidente catastrófico.
Sí.
Y más en Estados Unidos, que usted ve, si usted ve el mapa, cómo es, usted ve ese cruce en el mapa.
Eso es una carrera, es un ministerio.
De cientos de aviones en el aire. Entonces, eso no es tan fácil como decirle, si no viene, te bajo el sueldo. No, creo que todo lo contrario. Es un momento de usted motivarlo e incentivarlo a que no abandonen su trabajo bajo ninguna circunstancia, porque el gobierno le garantiza a ellos que se le pagará su salario y con una bonificación.
Totalmente de acuerdo contigo, Luis, pero lo dijo el presidente.
Sí, pero
vuelvan ya, o si no, reducción del salario. Y bono para lo que se quedaron.
Pero es lo que le digo. Muchas veces...
Tenemos que buscar un par de amigos ahí.
Muchas veces no es con amenaza que se logran las cosas, sino
es
con el consenso y de la mejor forma posible para lograr...
Recuerda que el sello Trump es, en su liderazgo, el impacto es muy pragmático.
Sí.
Y parte es, recuerda que el presidente Biden era un poco más mesurado, más medido,
pero
en este caso él es radical. Diálogo, ya.
Ustedes, con esos vuelos que usted dice, usted no sabe cuánto ha perdido el Estado de Estados Unidos.
Exacto.
Con esos vuelos.
Estamos de acuerdo.
Entonces, un bono de $10,000 para el Estado no es nada, porque ¿cuánto está dando de percibir?
Miren, otra noticia.
No, que fueron pocos.
Otra noticia importante, ONU Turismo hará una asamblea en el país en el 2017.
Sí, fue elegida ayer como sede para la próxima cumbre que será en el 2027.
O sea,
la República Dominicana es el país de las cumbres.
Bueno, tú sabes que, pero ¿por qué eso? ¿Por qué República Dominicana es tomada como referente en asuntos aeronáuticos ahora, ONU, turismo? ¿Por qué? Primero, recuérdense que lo de la pandemia, el presidente no fue a Davos, allá. Después de la pandemia,
mundialmente
¿cómo logramos en medio de después de post pandemia abrir el turismo y cómo se ha posicionado. Yo vi al ministro Collado decir que se espera 11.7 millones de turistas para el 2026. O sea que las cosas
subiendo.
Las cosas van creciendo considerablemente. Tú mismo dijiste que el presidente tiene en su agenda ir a Fitur en el año que viene, y lo que van a vender es pedernales por la situación que está, que lo relevante y cómo ha avanzado el proyecto turístico.
Que ya estará en funcionamiento uno de los hoteles.
Ya va a haber uno de los hoteles. El aeropuerto estará en esos próximos meses ya casi funcionando. Y la verdad que yo me atrevo a apostar de que hay que ir a Fitur. Vamos a ver cómo.
Pero hay otra cosa que yo apostaría también, y por mi experiencia, porque llegué a representar al país ante la Organización Mundial de Turismo. Y es la calidad. Yo no soy mucho de número, de cantidad, sino de calidad. Sí. Hay un turista que va a Cuba y no viene aquí. No tiene, y hay vuelos directos, que es desde Japón. Y también lo están teniendo desde China. Y ese es un poco diversificar. Y no hay muchos que optan por el todo incluido. El todo incluido es un paquete. Sí. Que no se, ese dinero no se queda aquí. Ese dinero se queda muchas veces, lo manejan los tour operadores. Y aquí se da una nos llega, pero de forma indirecta. A través de la empleomanía y ese tipo de cosas. Y bueno, la infraestructura, los productos, esas cosas. Pero cuando tú tienes el turista que viene, que paga la carta, es un turista de calidad. Y muchas veces ese turista te representa hasta 5 y hasta 10 gente de los que vienen con el todo incluido.
Sí, claro.
O sea, la apuesta, ciertamente hay que diversificar los destinos. Cada gestión pone un sello. Recuerdo el señor Bordas, cuando estuvo en la gestión del presidente Hipólito Mejía, apostó al turismo ruso, al turismo francés. Nosotros trajimos aquí varias líneas, incluyendo Aeroméxico, vinieron a volar aquí. El Estado da un incentivo, pero porque el primer trabajo es conectar. Por eso cuando estuvo Héctor aquí le preguntaba a los famosos vuelos charter. Los vuelos charter conectan, pero conectan en un periodo. Entonces hay que diversificar, pero hay que apostar a la calidad del turista. Hay muchos hoteles nuevos que se están lanzando en el área de Punta Cana, que es un poco más Fair Clash, Cap Cana, y eso ahí se pudiera bien aprovechar para que el país también sea vendido, porque lo que hace el Ministerio de Turismo, el turismo no administra hoteles, lo que promueve el destino, pero promueve la inversión que está en territorio. Entonces, como hemos visto que aquí te están llegando grandes cadenas, pues apostemos a diversificar eso y que paguen bueno.
Así es. Bueno,
mire,
llegamos al final,
en el caso de China, específicamente, China, yo fui a una misión una vez en el gobierno de Hipólito China, y China decía, si ustedes establecen relaciones diplomáticas con nosotros, nosotros podemos hacer esto, esto. Le solucionaban al gobierno en ese momento el problema eléctrico que había en el país, instalando 2 megaplantas financiadas por ellos y todo, pero Hipólito creía y defendía